Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y pues le damos la más cordial bienvenida. A nombre de la licenciada Susana Carreño, le saluda su amiga, la licenciada Edith Zarazúa. Pues hoy estamos muy contentos por tener a nuestro invitado, que tiene una súper sensibilidad. Es fotógrafo, usted lo conoce, lo ha escuchado a través de los años. Él es el fotógrafo profesional Arturo Pasos Muñoz, a quien agradecemos de antemano compartir con nosotros su experiencia de vida y estar con nosotros, don Arturo. Buenas
Muchísimas
noches.
Muchísimas gracias, buenas noches. Estoy a tus órdenes aquí platicando un poquito de los hechos y aconteceres y fotografías que he realizado, personajes que he conocido y demás historias.
Claro que sí, y pues el tema de hoy efectivamente es la fotografía como instrumento histórico. Y bueno, pues antes de comenzar queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cuechepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66, o nos puede seguir a través de las redes sociales en @radioUDGPB o en la página de Facebook si usted nos está pues viendo en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Y pues hoy vamos a hablar de esta fotografía que ocupa un lugar preponderante en la historia de los tiempos. Por un lado nos permite aproximarnos al pasado, aunque siempre con reservas, y al mismo tiempo pues capturar ese presente y plantear interrogantes sobre el futuro, don Arturo.
Eso es, sí. Por cierto, ya ha cambiado, el futuro ha cambiado, ahora todos somos fotógrafos. Cada quien en su celular trae una cámara fotográfica y a veces se logran cosas sorprendentes.
¿Verdad? Y de hecho estamos comentando, ¿y qué pasa con las cámaras digitales ahora, don Arturo? Y me dice, pues ahora todo el mundo hace clic.
Sí, exactamente. De repente estamos en un lugar insospechado y de repente ya hay fotos y hay gente que ha tomado fotos cartas en el asunto. Sí,
¿eh? Es cierto. Oiga, don Arturo, ¿pero por qué no comenzamos el programa con que compartiendo con nosotros y con los radioescuchas que comparta con nosotros, pues quién es don Arturo Pasos Muñoz?
Bueno, resulta ser que soy originario de la Ciudad de México, gracias a que una vez conocí en un viaje rapidísimo a Puerto Vallarta, lo conocí en el año 65 y me quedé prendado de él, me quedé fascinado. Luego la vida me llevó a muchos lugares, me llevó a vivir en Estados Unidos, un poco a Nueva York, a Europa, regresé a la Ciudad de México, pero siempre atraído por la bonanza y la vida tranquila de Puerto Vallarta me hizo regresar a esta tierra. Y en 78 finalmente supe que ahí, aquí era mi lugar de vivir.
Escogió Puerto Vallarta para vivir.
Sí, así es. Tengo un escrito que hace unos días lo recordaba yo y decía así.
Compártanos, don Arturo.
Decía, el día que descubrí el paraíso. Y así dice, se los voy a leer.
Por favor.
Dice, el día que descubrí el paraíso. Los días transcurrían entre el trabajo y la casa. llegaron las vacaciones y no teníamos planeado salir, pero mi amigo José Luis López me dijo: iré a Guadalajara con la familia, a la casa de unos parientes de mi esposa. Si quieres, puedes ir con nosotros. Le comenté a mi mujer y estuvo de acuerdo. Salimos muy temprano, pues la travesía era larga y cansada, calculada en varias horas. Era la primera vez que salíamos en auto hacia la capital tapatía. Tomamos carretera y empezamos a cruzar un largo rosario de pueblitos mexicanos. Corría el año de 1965 y arribamos a Guadalajara muy cansados y de noche. Casi no me percaté de cómo mi amigo sorteó todas las colonias hacia llegar a ese caserío de las afueras de la gran ciudad, llena de mariachis y de mujeres bellas. Llegamos por fin a una colonia popular entre casas viejas y vecindades. Llegamos cuando los dueños de la casa recién se habían levantado de la mesa, en donde aún se veían las migajas. Nos ofrecieron de buena gana lo que aún quedaba. Café y unas piezas de pan fueron suficientes para que nos sintiéramos bien atendidos y recibidos en una casa ajena. Nos ofrecieron una cama individual a cada una de las parejas que formábamos el viaje. Al día siguiente abrí el ojo y me entero de que estaba en una verdadera vecindad populosa y sucia. Eso no hubiera importado, pero sí lo que siguió. A los pocos minutos me enteré, por los gritos que se proferían entre los miembros de esa familia, que parecían serlo, pues atravesaban por una crisis existencial permanente. Entre gritos y ofensas trataban de salir de ella, aunque posiblemente nunca saldrían, pues el diálogo era de sordos. Mi matrimonio recién iniciaba y lo que vivíamos en ese momento nos era del todo repulsivo y no estuvimos dispuestos a soportarlo. Así que decidimos salir de ahí lo antes posible, con el pretexto de conocer Puerto Vallarta, del que habíamos oído hablar mucho en esas fechas recientes por la filmación de una película que en ese momento no supimos decir cuál era, pero el romance entre Lista y Richard Burton era la noticia en muchos diarios nacionales.
E internacionales, don Arturo, ¿verdad?
Así es, sí. Así que investigamos a qué hora salía el próximo camión a ese lugar y nos fuimos a la terminal lo antes posible. Llegamos como a las 10 de la noche, pues el camión salía a las 10:45. Llegaría a nuestro destino luego de 12 horas de camino. Por el trayecto, el calor resultó más de lo que podíamos soportar. En esos años el aire acondicionado no era lo regular en el servicio de los camiones. El camión se movía como licuadora por la sinuosa carrera, entre barrancas, desfiladeros y lodazales interminables. El ronquido de los porrancheros que nos acompañaban en la travesía hacia la costa. La lluvia nos sorprendía de tramo en tramo y en algo permeaba hasta nosotros por lo desvencijado del camión. La espesura de la selva se empezaba a sentir, pues el amanecer llegó cargado de ese olor dulzón de vegetación recién cortada a causa de la humedad que llegaba a cada rincón del destartalado camión. La belleza natural del derredor se dejó apreciar con el amanecer. El trino de los pájaros se escuchaba vivamente, pues el camión viajaba a una velocidad apenas perceptible por lo escabroso del camino. Pasaron 3 horas más entre tumbos y arrancones. Finalmente, después de 12 horas, llegamos a una estación en medio de vendedores callejeros de fruta tropical. Sombreros, camisetas que se ofrecían en cada esquina, bebidas propias del lugar como el tejuino y la tuba, que eran para nosotros totalmente desconocidas. Nos parecía que habíamos trascendido en el tiempo y en el espacio y nos encontrábamos en un país caribeño alejado de toda civilización conocida. En ese puesto de la esquina, atiborrada de parroquianos, se ofrecían con gran letrero tacos de caguama en adobo. Experimentamos una sorpresa tras otra, cansados y buscando un lugar para descansar después de ese tortuoso camino. Preguntamos por un hotel, nos recomendaron varios, estábamos por aceptar uno cuando una señora de agradable sonrisa nos dijo: no vayan a ningún otro que no sea el Posada de la Selva. Nos pareció la mejor opción y aceptamos. Estaba en tan solo a unas cuadras de ahí. Llegamos, nos registramos y esa fue una de las sorpresas más grandes que he llevado en mi vida. Un hotel rodeado de naturaleza, con bungalows independientes entre la selva, el mar y el río Cuale, en donde lavanderas golpeaban sus corridos vestidos en las rocas. Una alberca rodeada de camastros, sombreada por un enorme árbol de mangos, cuyos frutos caían por docenas. Los pájaros revoloteaban a nuestro derredor, y eso era la antítesis de lo que habíamos experimentado en Guadalajara. Horas después salimos del hotel y nos dirigimos al pueblo. Para entonces teníamos en el estómago un desayuno decente, bañados y ataviados con ropa adecuada. Nos sentíamos mucho mejor. Veíamos con ojos de asombro las costumbres del lugar. Pescadores con sus productos colgados de la vara larga que colgaba sobre los hombros ofrecían a los pobladores sonando con su cuchillo, gritando que tenían dorado, mojarra lisa, y los árboles del poblado estaban colmados de frutas tropicales, bugambilias y múltiples colores, palapas en cada lugar, además del caserío blanco con sus tejas rojas que estaban en un entorno sin igual, costero, rural, bello, limpio, aún mojado por los tremendos chubascos del día anterior. Los arroyos en las calles se podían apreciar y para completar ese cuadro, todo un manjar para los sentidos. En pequeños salientes de la cornisa lucía espectacular una iguana con su soberbia estampa y su mirada apacible, como orgullosa de haber llegado después que de sus predecesores desaparecieran hace millones de años. Estaba ahí, posada, comiendo flores y retoños, muy quitada de la pena. Creo que ahí conocí el paraíso.
Gracias por compartir este bello pasaje de
su libro. Del baúl de los recuerdos.
Sí, del baúl de los recuerdos, amigos. Miren, tomo uno, Arturo Pasos Muñoz, y nos comenta don Arturo que, bueno, pues no queda ninguno disponible.
No, vamos a tratar de hacer una edición.
¿Verdad? Una edición especial, don Arturo, sí. Porque es un documento histórico. Don Arturo, aparte de que nos comparte pues sus vivencias, también nos comparte este material fotográfico pues que fue reuniendo a lo largo de tantos años.
De fotografía, prácticamente es puro Vallarta. Algunas cosas vienen de otros años, pero básicamente de Vallarta. Aquí viene también en el libro una anécdota que tuve la fortuna de tener.
Compártanoslas, don Arturo.
En una ocasión, en el año del 73... viajé a Europa por diferentes causas y llegando a Bruselas me enteré que había una procesión regular de cada 5 años en la ciudad de Brujas. Fui a la ciudad de Brujas para ver esa procesión, ese desfile, y me enteré que era una cuestión religiosa. De la catedral sacan un relicario y había una serie de obispos ahí sentados esperando el momento, y yo, como turista que era, tomé fotografías del desfile, de la procesión, de los trajes, de los caballos y demás. Y luego, a final de cuentas, el relicario era lo más importante de esa reunión. Y los obispos sacaron el relicario de la catedral y lo pasearon por las calles de Brujas. Y tomé fotos, naturalmente. Al paso de los años, sin saber quién era.
Don Arturo, perdón por la interrupción, pero ¿de qué era el relicario? Díganos para que los radioescuchas.
El relicario contiene los fragmentos de la cruz de Cristo. Es lo que contiene un relicario que tienen conservado en esa iglesia. Y entonces lo pasean unas 2-3 cuadras y lo vuelven a meter a su féretro, a su lugar. Y a los 5 años lo sacan otra vez. Esa festividad se realiza cada 5 años y me tocó por suerte serlo. Entonces tomé las fotos de ahí y como turista seguí mi viaje, y al paso de los años, ya en los 79, 80, cuando entré a Rotarios y un día me dijeron que hiciera un resumen de mi vida, y entonces regresando yo a mis archivos, dije voy a llevarles un poco de diapositivas de la vez que estuve en Europa. Yo creo que era así, en el 80 y tantos ha de haber sido. Y entonces saqué las fotos y vi que el que había sacado el relicario era Juan Pablo II, era Juan Pablo el que había sacado y era cardenal en ese tiempo. El hecho es que las fotos al paso del tiempo las recuperé y le dije yo las tengo, se las voy a enviar al Vaticano ahora que es Papa. Se las envié y al paso de los días al paso del mes creo yo, recibí una carta agradeciéndome.
Preciosa, compártanos.
Agradeciéndome la gentileza de que yo había tenido con las fotos de que la había tomado cuando él era obispo. Y la carta dice así: Vaticano, 12 de abril del 1997. Estimado en el Señor, me complazco en comunicarle que el Señor Santo Padre ha recibido con sentimientos de benevolencia el filial homenaje que usted ha tenido a tributarle enviándole unas fotografías, porque no me lo envió directamente el Papa, sino me lo envió la Nunciatura Apostólica que está en la Ciudad de México, pero el texto de la carta dice Secretaría de Estado del Vaticano. Y dice, su santidad ha apreciado vivamente este homenaje a su persona y me encarga transmitirle expresiones de gratitud por este deferente hecho, gesto. Asimismo, me complazco en asegurar que él encomiende al Señor para que le asista en su vida cristiana y en sus actividades profesionales, mientras invoca sobre usted la protección de la Virgen María, le otorga la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus seres queridos. Aprovecho gustoso la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración y estima en Cristo. Y firma Monseñor Leonardo Santri, asesor. Esa carta la recibí y a los pocos tiempos, ya era papa, y a los pocos tiempos falleció y lo convirtieron en santo. O sea que yo siento que un santo me mandó una carta, a pesar de que suene irónico.
Pero qué honor haber tenido esa oportunidad y pues recibir esta bendición.
Así es.
Por parte de Juan Pablo II.
Por, y ahora por unas un fotos, santo. A final de cuentas.
No, pero preciosas las fotos.
Sí, sí hay fotos, ojalá las puedan transmitir también el...
Claro que sí, algunas están transmitiendo atrás de nosotros.
Ah, gracias.
Y entonces, para que la gente tenga oportunidad de verlas, pues nos vamos a la pausa y regresamos, don Arturo.
Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Su programa Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es la fotografía como instrumento histórico y como invitado está con nosotros el fotógrafo profesional Arturo Pasos Muñoz, pues a quien agradecemos tenerlo aquí, don Arturo.
Muchas gracias por la invitación.
Y que haya compartido este momento tan especial donde recibe la carta pues por parte de la Nunciatura Apostólica en México, ¿verdad? Pero por... orden o agradecimiento.
Sí, eso es, porque le llegaron unas fotografías a Juan Pablo II.
Exacto.
Cuando era papa y ya estaba en el Vaticano. Ahí fue donde yo las envié.
Exacto, qué bonito.
Así es, sí.
¿Y entonces usted se hubiera imaginado algún día en su vida que por una fotografía...
No, jamás.
¿Una bendición
simplemente,
apostólica del Papa?
No, para nada. Es una cosa fortuita, sí, pero sorprendente, maravillosa, una cuestión de luz divina.
Exacto.
Muy extraño. Y también gracias a la promoción que he hecho para el destino Puerto Vallarta, un día me fue conferido el premio Francisco Medina Ascencio y me dieron la distinción de haber promovido Vallarta durante tantos años, porque tuve la anuencia con un periódico que se llama Invitation to Mexico, y entonces yo promovía a través de ese periódico el destino y me agradeció el gobierno.
Don Arturo, ¿y de qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 82 al 89. O sea, 7 años de publicaciones semanarias.
Constantes.
Y las chicas eran las atractivas de una portada muy sugerente, muy el destino que se promovía a través de chicas guapas, se veían los paisajes de Vallarta y chicas guapas. Y sí, en la Ciudad de México, el periódico Ovaciones, en muchas ocasiones también en su periódico de la Ciudad de México publicaba fotos de Vallarta, en el Ovaciones y en otros periódicos sí. Publicaban fotos de Vallarta.
Oiga, don Arturo, pero también sé que ha colaborado también con algunos otros pues historiadores y aquí en Puerto Vallarta, que se han dedicado a recabar todo este material bibliográfico, histórico, fotográfico.
Así es,
videos.
Sí. Juan Manuel Gómez Encarnación hizo una publicación muy importante en un libro muy bien hecho, en el cual le llama En el corazón de Puerto Vallarta, 100 años de... imágenes de un siglo, y la mitad de las fotografías en ese libro son mías y la mitad son de otras personas que dejaron testimonio sin pretenderlo, y algunos con pretensión, lógico, de retratar lo que era Vallarta en sus inicios y cómo fue creciendo, cómo fue desarrollándose. Y en ese libro, desafortunadamente, no ha habido los suficientes recursos para imprimirlo en cantidades, pero deja testimonio de la historia de Vallarta, y ahí hay un recoveco que hemos también querido resaltar, queremos rescatar, que es la historia. Exacto. La historia no la hemos podido rescatar los que estamos interesados, porque no hay un museo. Existía un museo de antropología en la isla Quale, y por diferentes razones, parece que era de antropología e historia, por diferentes razones ya no funciona. El museo actual que Carla Moreno y Arturo Pasos formaron hace algunos par de años, está en un camioncito que se llama Mushi, tampoco ha funcionado por falta de recursos del ayuntamiento, el Departamento de Cultura no presta ninguna atención para este fin, y hay tantas personas, Juan Manuel Gómez Encarnación,
sí, claro. Y Miguel Ángel Curiel, la señora
Catalina Montes de Oca, tienen cantidad de información. Material. Y información que podría ser para
parte
un museo
histórico.
Y existen oficinas vacías en la presidencia municipal, y está el museo en la isla Quale, y existen los locales que están en la isla, en el Parque Hidalgo, también una serie de 6-8 locales vacíos, y no hay voluntad gubernamental para formar el museo, y existen demasiados materiales para la historia de Vallarta, y existen para que se pongan ahí, que sea otro atractivo turístico, y no ha habido la respuesta.
Y mire,
quisiéramos que hubiera respuesta de cultura o de alguna institución, o los hoteleros, los restauranteros, que pusieran la pauta para poder tener la fuerza. Ahorita el Mushi, que está en un camioncito, el museo muy limitado, está a punto de dejar de funcionar por falta de apoyo. Realmente queremos que las autoridades ya intervengan y que pongan este asunto, que es labor de todos los pobladores, que es una labor que tenemos que poner todos los que nos interesa la historia, el futuro, la historia, nuestro pasado reciente, y que esté en un recinto.
No, y sobre todo preservar pues estos documentos históricos, toda esta información que han obtenido todos ustedes a través de tantos años.
Eso es.
De investigar, de preguntar, de hacer entrevistas, de estar haciendo labor de campo.
Y retratar,
sí. Y entonces todo este material pues está así, o sea, cada quien tiene su material, porque no ha habido, como dice usted, ese interés por parte de la autoridad municipal para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un museo histórico, sí, en algún espacio de los que tanto se tiene, pues para darle cabida a esto.
Ojalá.
En todos lugares del mundo
existen 1, 2, 3, 5, 10 museos. En la Ciudad de México son cientos de museos los que hay.
Claro.
Y en Vallarta no tenemos uno. O sea, tenemos uno muy...
Exacto. Pero digo, museo histórico, como museo histórico, ¿qué es esto? No existe.
No existe.
La gente llega con esa avidez de ver, oye, a ver, pero ¿cómo nació? ¿Cómo se desarrolló? Y que si los burritos, y que si bajaban los cargamentos
de material,
de minería, de sal, los barcos... Nada de eso. Y ustedes tienen en estos compendios, tienen esas fotografías magníficas.
Eso.
Todo el material.
Nos hace falta el recinto.
Exacto.
Para poder plasmarlo, Juan Manuel Gómez Encarnación.
Concentrar el material.
Catalina Montes de Oca. Afortunadamente yo tengo una cantidad también de fotografías de una época que ya no está y que podría ser parte de un museo, además de un recinto de historia, pues, que podría ser.
Claro,
muy atractivo para el turismo, un atractivo más.
Y mire, y como usted bien lo dice, don Arturo, si a la autoridad, obviamente apelamos por el apoyo de la autoridad para el establecimiento de este museo histórico, pero si a la autoridad no le interesa, y si a otros sectores tampoco les interesa, pero pues sí nos interesa a nosotros, don Arturo.
Y con eso basta.
Y con eso tiene que bastar.
Claro.
A nosotros y a toda la gente que ha trabajado en la investigación para preservar la historia de Puerto Vallarta.
Así es.
Te lo tenemos que hacer.
Lo tenemos que hacer, aunque
sea. De una u otra manera.
Eso. Esperamos que alguien levante la mano.
Exacto, que se nos unan, ¿verdad?
Eso, para que sea más y que sea...
Para cristalizarlo.
Claro, perfecto.
Claro que sí. Oiga, don Arturo, pero antes de que el tiempo siga corriendo tan rápido, nos queda un minuto y medio. Oiga, don Arturo, y entonces también me gustaría que nos platique de cuando llegó la reina Isabel a Puerto Vallarta, Dios mío.
Ah, bueno, la reina Isabel llegó en el año del 83, déjeme ojear aquí, aquí está.
Y fue todo un acontecimiento.
Fue un acontecimiento, dice la visita de la reina, anunciada en la prensa local y nadie daba crédito a ella, pues en Vallarta era realmente chico, pero siendo un pueblo costero sentado en las faldas de la sierra, era un atractivo para cualquier visitante. El empedrado era desastroso. Nadie podría creer en esa visita. Sin embargo, llegó el 20 de febrero en la bahía. Llegó una fragata Britannia, la cual con toda puntualidad arribó a este puerto, con todos los honores que estaba significado. El Estado Mayor Presidencial estaba a cargo del Estado. Acceso a la Marina. Cada uno de los periodistas nos habíamos acreditado previamente con un gafete con el escudo de las dos naciones. Era restringido el acceso a quien no tuviera. Había decenas de periodistas de diversas partes del mundo con equipos de filmación y sonidos de prensa nacional representándose a todos los medios nacionales. Llegó a la hora del desembarco y el enorme lancha encargada de llevar a la reina a puerto hizo su aparición. Uno de los fotógrafos hizo pasar una línea que nos había tropezado y un militar dejó caer la fuerza de la culata en su fusil en contra del atrevimiento de un fotógrafo atrevido. Fue sacado en vilo por otros militares allí. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores esperaba a la distinguida visitante en el pasillo donde la lancha fue transportada en un camión que se encontraba a unos cuantos metros de ahí y en toda la caravana nos dirigimos a donde ya el cabildo en pleno ya la esperaba. El salón es chico, había invitados especiales del gobierno de municipal, estatal y federal, así que no cabía la prensa. Yo fui el único que pudo acceder en la reunión por ser de un periódico local. La reunión empezó y fueron dando la bienvenida a cada uno de los asistentes y hubo palabras de ambos gobiernos. El arquitecto Jorge Lepe le dio la bienvenida a nombre de la población y posteriormente se asomaron al balcón en donde el gobernador del estado, Flavio Romero de Velasco, y su esposa hicieron su aparición. Ahí el pueblo arremolinado en la plaza estaba esperando el momento. La banda municipal, trepada en el kiosco, empezó a tocar unas melodías acorde a la situación y al poco tiempo la soberana bajó del edificio acompañada por su príncipe consorte Felipe de Edimburgo. Pasearon por la plaza saludando a la población y tomaron nuevamente el autobús para que fuera llevada al asilo para una visita de cortesía y después al Camino Real, donde se hospedó por una noche. Al día siguiente partió al destino siguiente. Esa fue una experiencia que relato en fotos en un libro que se llama El Baúl de los Recuerdos.
Del cual se tendrán algunos tirajes más. Sí, se los haremos saber, ¿verdad?
Me han insistido que ya se deje de tirar.
Ay, sí, tiene que hacerlo, don Arturo. Es un material precioso.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. El tema de hoy es la fotografía como instrumento histórico y como invitado está con nosotros el fotógrafo profesional Arturo Pasos Muñoz. Gracias, don Arturo.
Me ha tocado por suerte estar cerca de personajes de la historia, de la animación, de la actuación, de la cultura, por la cercanía con la cámara que me ha hecho llegar con ciertas personalidades. En alguna ocasión estuve en una conferencia con Elena Poniatowska y quise que uno de sus libros, le llevé uno de sus libros para que me lo autografiara. Y ella ya había visto unas fotografías mías y comentó lo siguiente, me escribió lo siguiente: qué excelentes fotos que describen a un México que por desgracia ha desaparecido con sus luchas y sus alegrías, y la firma de ella. Una mención que me hace ella. Y así hubo otros personajes que me ha tocado conocer y ver a través del tiempo. Y pues muchas, muchas personas de la sociedad, unas sin tanto nombre, que han conservado las fotografías que les tomaba yo con mucha dedicación. El maestro Juan Carlos Pérez, que es un fotógrafo vallartense que le llaman el Taurino, me insistió en que tomara clases de fotografía hasta convertirme en maestro, y anduve siguiendo la pista a la fotografía a través de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales de la República Mexicana, y después de 5 años de ir a convenciones y llevar mi trabajo a calificar, me fueron dando méritos, y cuando se juntan 25 méritos se convierte uno en maestro. Cada fotografía máximo puede tener 3 méritos, en algunas ocasiones 1 mérito, y entonces al juntar 25 méritos se convierte uno en maestro. Pero fueron 5 años de lucha de llevar fotografías a revisión con sinodales, con catedráticos de la fotografía. De fotografía profesional tenía que ser, y que tenía que calificar. Y ya que calificaba, le daban a uno 1 mérito, o 2 o 3, dependiendo cómo estaba lograda esa gráfica. Y al juntar 25 ya pasa uno a ser maestro, y ese caminito lo recorrí gracias a Juan Carlos Pérez Peña. Le agradezco sobremanera que me haya insistido en que yo fuera con él.
En alcanzar esa maestría, ¿verdad?
Eso, alcanzar la maestría de fotografía, me hizo ser exigente conmigo mismo.
Sí, claro.
Eso.
Oiga, don Arturo, pero también estábamos viendo, por ejemplo, esa fotografía tan tan bonita que le sacó a Liz Taylor. Y bueno, yo le preguntaba, ¿y de verdad era tan bella como las fotografías?
Era realmente bella la señora. Había una amistad cercana con la familia Wolf. Y un día, con la amistad de la familia Wolf, Luis Wolf me habló y me dijo: tenemos una cena, una comida con la señora Liz Taylor, y quisiera que me acompañaras. Y entonces lo acompañé, y la comida la tenían en el restaurante Las Palomas. Y ahí le tomé un par de fotografías, y luego salían de ahí y se dirigían al aeropuerto. Y ahí le tomé otras a él con su pareja de ese entonces, que no recuerdo el nombre de él, un actor famoso. Y le tomé unos acercamientos a ella que dejó plasmada su belleza. He publicado en Facebook algunas fotos de esas, y realmente era muy bella la señora. Era sorprendente sus ojos violeta y su belleza radiante. Era realmente espectacular.
Wow, qué Increíble.
Así es, sí.
Porque uno la ve en las películas o ve esas fotografías y dice, qué hermosa mujer.
Eso es, sí, sí, la verdad. Dejó plasmada su belleza. Hace unos días veía una filmación que hicieron colateral en los días que filmaron la película La Noche de la Iguana, y ella como pareja de Richard Burton, radiante, radiante. Ella era espectacular. Así es.
Qué maravilla. Oiga, don Arturo, ¿y cómo era ese Vallarta que usted recuerda? Porque en lo que nos acaba de leer casi al principio, mencionaba de ese hotel que se llamaba Posada
de la Selva.
De la Selva.
Eso es.
Que fue el hotel que después se llamó Molino de Agua, ¿no?
Molino de Agua, sí.
Ah,
después,
ok, yo sí recuerdo.
Eso es.
Ese hotel cuando
Molino
era niña.
De Agua eran cabañitas y tenían unos jardines hermosos, una alberca rodeada de... Yo lo describí en mi escrito, sí. Un poco... poético, poco porque no, de poeta no tengo nada, pero así lo traté de relatar. Y ahí descubrí realmente el paraíso. Vi que esos lugares podían encontrarse en otros rincones de Vallarta. Y realmente cuando decidí venirme a vivir en 78, a radicar permanentemente aquí, encontré otro rinconcito igual y compré un pedazo de tierra en el cerro de las 5 de diciembre y tengo un pedacito de Vallarta en mi vida personal, donde nacieron mis hijos.
Mire, que de hecho nos está compartiendo esta puesta de sol que vieron pasar, es precisamente...
De ese lugar.
La vista de ese lugar
eso
tan
es,
hermoso.
Sí. Eso es, sí.
Que tiene.
Eso es un lugar privilegiado. Bueno, el privilegiado es Vallarta. Sí. No es mi lugar. Vallarta es privilegiado. Y algunos rincones de Vallarta guardan esa, por la que le llaman la pechuga, que están a 5 de diciembre. Hay lugares increíbles en ese lugar. Se ve toda la bahía completa, los atardeceres, amaneceres, y los días son radiantes en ese pedazo de Vallarta. Pero en otros lugares son bellísimos, el Pitillal y las Varas, y sí. Digo, todo Vallarta alrededor es precioso, tiene mucho
don
lugar.
Arturo, ¿y qué fue lo que le cautivó de Vallarta? Porque usted dice que cuando llega a Vallarta llega de rápido, y entonces se va a Estados Unidos, se va a Europa, regresa a Ciudad de México, pero siempre estuvo Puerto Vallarta en su mente.
Sí, 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 sí.
¿Qué
realmente
fue lo que lo cautivó?
Lo que pasa es que la Ciudad de México es agobiante, y yo soy originario del asfalto. Y entonces vivir en una ciudad de asfalto y no ver cerros, árboles, naturaleza, animales, agua, no ve uno nada de eso en la Ciudad de México, es algo tremendo, es apabullante la ciudad, los autos, las calles, el smog, todo eso. Entonces, cuando recordaba yo el paraíso que es Vallarta, dije, ¿por qué no? Nadie me impide ir ahí. Haciendo una cosa sana, yo puedo llegar a Vallarta y ser partícipe de ese paraíso. Y un día me decidí y lo hice, y afortunadamente formé mi familia aquí, y ellos nacieron y están muy agradecidos conmigo de tener ese lugar de nacimiento.
Oiga, don Arturo, ¿y cómo era en el tiempo cuando ya usted llega para radicar permanentemente, el aeropuerto, por ejemplo?
Bueno, era bastante rudimentario, chico,
yo me acuerdo de algún punto que era terracería.
Sí, 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 era muy, muy rudimentario. Yo llegué por carretera porque me vine en camión, en una camioneta, sí. Y luego me vine en camión, y describí en un pasaje de la primera vez que vine, realmente el camino de Guadalajara para acá era tortuoso. Y en algunos tramos ahora ya es una maravilla, es una cosa diferente. Mis hijos ya han recorrido la nueva carretera y es maravillosa, me dicen.
Es maravillosa.
Y entonces ese pasaje no lo viven ahora las personas, pero había que sacrificar algo por llegar a un lugar tan bello como es Vallarta. Y yo, agradecido con eso, no me canso de relatar la belleza de cada rincón. Es parte de lo mío.
Oiga, don Arturo, y entonces usted le tocó cubrir esos eventos que hacía, por ejemplo, en aquellos tiempos, el Camino Real.
Yo era partícipe de los jueves de Camino Real.
Los jueves.
Sí, los jueves de Camino Real.
Yo era
Real.
Muy chiquita, pero
sí,
recuerdo.
Sí, no nos perdíamos el concierto de Camino Real. Primero por la talla de los artistas. Exacto. Que venían, y lo bien que se portaba el cóctel del concierto, y realmente era algo novedoso y maravilloso. Hay muchos anécdotas bonitas y conocíamos artistas de Consuelito Velázquez y muchísimos artistas conocíamos en ese lugar a través de Carlos Pizano y Saucedo y y el señor Fernando, Eduardo de Lima y Gregorio Leal. Uh-huh. Estábamos fascinados, el lugar se llenaba y ahora lo que nos falta y lo que hemos estado luchando varios vallartenses es por un museo de historia que tenemos que dejar testimonio. Juan Manuel Gómez Encarnación, Catalina Montes de Oca, Arturo Pazos y otros personajes.
El licenciado Miguel Ángel Curiel
tiene un acervo grandísimo de material, sí, que podía ser didáctico para los estudiantes vallartenses, para el turismo es un atractivo importante. Yo en cada ciudad que voy al museo, voy a su zoológico, voy a sus atractivos, y en Vallarta desafortunadamente nada más es todo playa y restaurantes, y no es posible que tengamos ese aspecto olvidado. Las autoridades culturales están dejando pasar un filón muy importante. Lugares hay suficientes como para hacer un museo, personas interesadas también las hay, material hay suficiente como para llenar un museo atractivo, didáctico, que los estudiantes lo visiten permanentemente, que sepan su historia, que sepan sus antepasados, y el turismo pues es otro atractivo más.
No, y la riqueza que hubo en Puerto Vallarta.
La riqueza de material, de las minas bajaban y en el mar se por barcos sacaban todo el material mineral.
Y luego también la Montgomery, que estaba
aquí en Ixtapa.
Exacto.
Sacaba el tabaco, los plátanos. Exacto. Y muchísimas cosas que durante mucho tiempo hicieron. Y ahora está enfocado todo al turismo, pero el turismo también es cultura. Y la cultura la tenemos un poquito alejada. Y es básico que le demos un espacio. Carla Moreno.
Identidad.
Carla Moreno ha estado luchando muy fuerte con el Mushi, el camioncito museo, y se desespera por la falta.
Carla,
de...
no te desesperes, nena.
por la falta
vamos
de interés.
Vamos a hacer grupo y lo tenemos que lograr.
por la falta de interés, sí, y por la falta de apoyo y por la falta de recursos que ella tiene que poner de su dinero y de su tiempo, cuando hay demasiadas personas, demasiados académicos, demasiadas personas interesadas en la cultura, que podíamos estar involucrados ahí todos en un mejor Vallarta para nuestros hijos, para nuestros turistas, para nuestra historia propia.
Claro que sí, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es la fotografía como instrumento histórico. Y como invitado está con nosotros el fotógrafo, ya lo escuchó, don Arturo Pazos Muñoz, a quien agradecemos por estar aquí con nosotros, don Arturo, y compartir todas estas experiencias de vida y experiencias profesionales. Y sobre todo por compartir esta inquietud que tienen ustedes como conservadores de esta historia en Puerto Vallarta. Así de es. Formar este museo histórico en Puerto Vallarta.
Hay cientos de fotografías en mis archivos y en otras familias que están ahí y se van a perder. Entonces no tenemos el derecho que se pierdan. ¿Por qué? Porque es la historia. Y entonces conservarlas en un lugar no cuesta nada, cuesta nada más el espacio, un poco de voluntad y algunos pesitos por ahí que las autoridades los tienen y la iniciativa privada también. El señor Igartúa ha sido siempre muy partícipe, el señor de las Palmas, Gabriel Igartúa, uh-huh, siempre ha sido muy partícipe en ciertos apoyos. La escuela Anglo también ha aportado dinero deducible de impuestos para el museo y otras personas también han dado su apoyo monetario, y juntos podemos hacer este sueño realidad. Es un sueño que los hijos de todos van a agradecer, los propios habitantes van a agradecer tener un museo digno, y se va a ir enriqueciendo porque van a ir apareciendo cosas, objetos, cosas del pasado, cosas del presente. No necesita ser antiguo todo, puede ser cosas que pasan hoy. Un museo no es lo viejo, un museo también es la actualidad. Exacto. Un museo puede ser de muchos factores, muchas cosas, puede contar la historia de todas las cosas. Nada más falta un curador, y Juan Manuel Gómez Encarnación es experto en dar un tema para que sea algo llamativo el museo.
Y sobre todo que también el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación, así como el licenciado Miguel Ángel Curiel, pues también tienen material, tienen bastantes libros que han escrito, pues preservando, ¿no?, esta bella historia de Puerto Vallarta.
Eso es, y entonces podemos plasmar libros, plasmar las inquietudes de muchas personas. Las escuelas están anhelantes de tener lugares donde llevar a los niños. Exacto. Que aprendan, que vean cosas didácticas, y se puede hacer con la evolución de la videos y de los proyecciones. Se pueden hacer cosas interesantes, no tiene que ser un museo estático. Exacto. Puede ser con atractivo audiovisual. Exacto. Las cosas, de manera que sea moderno.
Claro que sí, claro que sí. Pues le vamos a dar forma, ¿no?
Ah, pues
darle forma.
Ya empezamos a hacer citas y demás.
Hay que hacer sinergia. Eso. Con otras personas también interesadas en preservar esta cultura. Y si ustedes escuchando y están interesados en hacer esta sinergia con nosotros, pues adelante, todos somos bienvenidos, y pues vamos dándole
Carla forma. Moreno ha estado haciendo una labor titánica con el Mushi en su camioncito en el Parque Hidalgo, y a veces lo ponemos en el malecón, y no recibe el apoyo suficiente. No hay, el Departamento de Cultura no ha actuado como debiera. Si se dice culto, el departamento debe actuar, y estamos esperando su reacción.
Claro que sí, don Arturo, el tiempo se nos está terminando en el programa. Le agradecemos de antemano estar con nosotros, pero también nos gustaría que nos diga sus redes sociales para que la gente que nos está escuchando pues pueda seguirlo.
Bueno,
y
pues,
ver en qué andan.
Como Arturo Pazos Muñoz en el Facebook. Ajá. Y entonces ahí subo, pues todos los días subo una, dos, tres fotos bonitas, porque me gusta la belleza, me gusta la estética. Y entonces subo principalmente cosas bellas de Vallarta y uno que otro personaje esporádicamente. Hace dos días tuve la fortuna de encontrarme a la familia Reséndiz, a los cinco hermanos Reséndiz. Me tomé una foto con ellos, y he tenido muchos contactos de que me saludan.
Oiga, don Arturo, pero aparte nosotros estábamos ahí porque tenemos que decir que coincidimos precisamente en ese cafecito. Entonces don Arturo no sabía que estábamos ahí, pero nosotros sí estábamos viendo toda la acción. Entonces es impresionante, me encantó que la familia
entera se paró.
Presente y se paró, lo abrazó, lo saludó y le dieron su teléfono. ¿Sí? Ellos a usted. Arturo, sácanos una foto.
Sí,
y usted le saca la foto y ya la veo publicada por la propia familia en el Facebook. Sí. Y dije, mira qué bonita foto.
¿Sí?
Don Arturo, nosotros no le pedimos fotografía, ya le hubiéramos pedido fotografía para la próxima, pero preciosa la fotografía.
No las tomamos.
¿Va? Claro que sí. No. Don Arturo, pues muchísimas gracias. Gracias por preservar la historia de Puerto Vallarta, por ser pues parte de esta historia a través de las imágenes. Y de todas las vivencias que ha tenido, y por toda esta entrega hacia pues toda la gente.
La fotografía ha sido el instrumento.
Lo rodea con tanto amor.
Me sorprendí cómo se pararon las hermanas de
todos.
Marcial. Se pararon a abrazarme porque me ven en el Face, pero nunca me ven en persona. Entonces se pararon, me abrazaron y me sentí muy a gusto. Fue una distinción muy especial la que recibí. Y así voy caminando en la calle de los carros a veces me saludan. Don Pasos, me dicen Don Pasos, porque como he retratado generaciones de estudiantes en varias escuelas, me recuerdan como Don Pasos, y entonces de los carros recibo el saludo, adiós Don Pasos. Así me reciben,
todo el cariño, ¿verdad?
Me reciben con mucho, porque le dejo testimonio con las fotografías.
Claro.
Dejo el testimonio.
Qué barbaridad. Pues muchísimas gracias, don Arturo. Nada. Y estoy segura que no será la última vez que lo tengamos aquí.
Le agradezco.
Esta pues es
muchas
su
gracias
casa,
por la invitación.
Siempre.
Y yo estoy pidiéndole al público o a las autoridades que actúen, porque no podemos dejar este lugar tan hermoso sin un museo.
Y teniendo tanto material histórico.
Y los libros están escritos y no están en un museo.
Exacto.
Y hay tantos objetos y reliquias y cosas de Vallarta que deben estar en un lugar, en un recinto para que se cree.
Así es correcto.
Gracias.
Pues muchas gracias, don Arturo. Gracias. Y a ustedes, Radio Escucha, no nos resta más que darle las gracias e invitarlo a que nos escuche la próxima semana. Gracias por su preferencia. Gracias. Gracias, don Arturo.
De nada.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.